Mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Decía el novelista británico Lawrence que el orgullo es una forma de egoísmo. Hoy le recordamos porque sería su cumpleaños. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y aún resonando los ecos del debate electoral en Estados Unidos, orgullosos ambos candidatos. Kamala Harris, la demócrata, ha pedido un segundo debate, que Donald Trump ha dicho que se lo va a pensar. Ambos se dan por ganadores. Vamos a ver algunas claves y también cómo van las apuestas y la reacción en los mercados.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Con ese foco principal que atrae la atención de todo el mundo, sin perder la perspectiva, por supuesto, de la economía, los mercados, ni de las grandes tensiones geoestratégicas de las que tristemente tenemos malas noticias en las últimas horas. Otro ataque israelí a una zona de Gaza donde, según el ejército, había un cuadro de mando, ha costado la vida, matado al menos a 19 personas. Según está diciendo Hamás, según está informando Hamás. Después de esta semana en la que hemos visto cruces de cohetes y ataques desde el Líbano, territorio de Hezbollah, y nuevos enfrentamientos, sin que haya avanzado nada esa conversación permanente de poca esperanza o la poca expectativa de alcanzar un alto el fuego en la zona de Gaza. Así que por ahí no hay buenas noticias. Y en este momento en el que también se miraba a los candidatos americanos a ver quién se posicionaba más o menos a favor de Israel. Y ahí Donald Trump dice que él se considera el mejor amigo. Y Kamala Harris ponía en valor todo el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos para intentar que el conflicto no escalase. Justo cuando al mismo tiempo el portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, confesaba que haber recibido informes. Informes de que Irán había transferido cargamentos de misiles balísticos de corto alcance a Rusia, que según nuestras estimaciones podrían emplearse en cuestión de semanas contra Ucrania, provocando la muerte aún de más civiles ucranianos. Y en el foco tenemos también a China, donde hace unos minutos la Cámara de Comercio Europea de la Unión Europea ha publicado su informe y su posición sobre cómo van las cosas de la inversión europea de las relaciones con China. Y el informe es un poco inquietante. Habla de un punto de inflexión, de pérdida de interés de los europeos por China, porque dice que las reformas no cuajan, no las anunciadas, pide a China que las aplique y que la economía china no tira. Precisamente en China está terminando ya su visita oficial el presidente del gobierno de España, quien, por cierto, ha dicho en voz alta que va a pedir a la Unión Europea que se reconsideren los aranceles extraordinarios impuestos a los vehículos eléctricos importados de China. Ha hablado también de los acuerdos alcanzados en el viaje.
Este viaje creo que ha sido especialmente provechoso, pues hemos firmado 8 acuerdos, tanto con las instituciones chinas como también con el sector privado, en ámbitos muy diversos: el comercio, las inversiones, la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo verde.
Ampliaremos esa información en los próximos minutos y otras referidas también a España, entre las que incluimos los resultados de Inditex, que estamos esperando también en los próximos minutos, junto con otras historias empresariales que tienen a los bancos como protagonistas después de tantos profit warnings como hemos escuchado en las últimas horas y que provocaron, entre otros, la caída de JP Morgan en Estados Unidos de cerca del 4%. Y hemos sabido, por cierto, también ya quién ha comprado el 4,5% del Commerzbank, participación del Estado alemán que puso a la venta. Pues ha sido el italiano UniCredit. Son historias que ampliaremos también esta mañana en Capital, la bolsa y la vida. Pero en la escena a esta hora, con los ecos vibrantes efectivamente del debate presidencial en Estados Unidos, hemos monitorizado qué efecto tenían los mercados. Y la verdad es que no demasiado. Sí que hemos visto en algún momento Al dólar en plan defensivo, después de escuchar a los dos candidatos en el lado de las bolsas. Bueno, las divisas primero. El euro sube a 1,1047 dólares, un poquito más alto que ayer. En cuanto a los futuros americanos, tras escucharles caídas de medio punto porcentual, el S&P 500 26 puntos de recorte en 5.468 puntos. El Bitcoin, a quien se ligaba, por cierto, a Trump, pues está flojeando muy ligeramente. Dos décimas, no es mucho lo que baja, está en 56.500 dólares en ese movimiento. Mientras que los bonos, ya veremos cuando coticen en Europa, pero los bonos americanos, el último comportamiento que hemos visto ha sido un pequeño repunte, y lo que hacía bajar su tipo de interés, su rendimiento, al 3,61%. En el 3% está el bono español. El debate en sí ha sido duro, acalorado, empezó muy educado, con Kamala Harris yendo a dar la mano al candidato Trump, mientras que al final cada uno se fue por su lado sin decir ni adiós. Se ha hablado de todo y vamos a comentarlo con la perspectiva de Capital Radio, en conexión con Raúl Castro, el director del programa Líderes Globales de Capital Radio, emitido desde Estados Unidos. Nos dará su impresión en unos minutos. Pero de lo que hemos escuchado ha sido, pues, de todo, tenso, acusaciones mutuas, Kamala Harris de haber generado Donald Trump durante su mandato condiciones muy malas para los Estados Unidos. Hablemos de lo que nos dejó Donald Trump. El peor desempleo desde la Gran Depresión. Trump nos dejó la peor epidemia de salud pública de un siglo. Trump nos dejó el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Trump muy agresivo también en sus intervenciones, incluido el uso de algún bulo que le costó algo de crédito, como el de los inmigrantes que se comían los perros y los gatos en una población americana, los perros y gatos de la población, las mascotas. Habló de, en términos económicos, de la inflación. Diciendo que tenían una economía terrible porque la inflación tiene lo que realmente se conoce como un destructor de países, rompe países. Tenemos la inflación como muy pocas personas han visto antes, probablemente la peor en la historia de nuestra nación, decía Trump en un momento de este debate, del que luego hablaremos en Capital, la Bolsa y la Vida, en unos minutos. De hecho, en la gran tertulia de la economía, hoy tendremos el lujo de contar también con la participación de Juan Verde, estratega internacional para el sector privado y público, miembro del Consejo Asesor Presidencial del demócrata Joe Biden, junto con Rubén García Quismondo y Eduardo Abad. Vamos a ir recorriendo hasta entonces, hasta las 8:10, 8:15 de la mañana, las noticias más importantes y actualizándolas con Miguel San Martín. Hemos visto muchos temas en este debate, muy insistente la discusión sobre la inmigración, el aborto, las guerras y en menor medida la economía, efectivamente, entre Kamala Harris y Donald Trump.
Un agitado debate lleno de ataques personales y donde el republicano se mostró muy tenso en varias ocasiones. El encuentro organizado por la ABC News en Filadelfia podría de hecho ser el único entre ambos a menos de dos meses de las elecciones. Trump intentaba centrar el debate, como digo, en la inmigración, una de las prioridades de los estadounidenses de cara a las elecciones.
Ha sido un desastre para la gente, para la clase media, pero bueno, para todas las clases. Además de eso, tenemos millones de personas que llegan a nuestro país desde prisiones y cárceles, desde instituciones mentales y manicomios. Están llegando, están ocupando puestos de trabajo que ahora mismo ocupan afroamericanos e hispanos.
La actual vicepresidenta Kamala Harris se mantuvo en calma y respondía con muchos gestos a las palabras de Trump y conseguía evadir preguntas sobre sus puntos débiles, como la política fronteriza con México. Harris asegura que los aranceles de Trump supondrán $4,000 más al año para las familias de ingresos medios. En su intervención final pedía mirar al futuro.
Creo, decía Harris, que han escuchado esta noche dos visiones muy diferentes para nuestro país. Una que se centra en el futuro y otra que se centra en el pasado, en un intento de hacernos retroceder, pero no vamos a hacerlo. Creo que el pueblo estadounidense sabe que todos tenemos mucho más en común que lo que nos separa y que podemos trazar un nuevo camino hacia adelante.
Harris subraya la necesidad de que la guerra en Gaza acabe de inmediato, mientras que Trump califica su postura de débil e insinúa que bajo su mandato desaparecería el Estado de Israel.
Tras el debate, lo más comentado, un tuit, un post de Taylor Swift, la cantante, que dice que después de ver el debate va a apoyar a Kamala Harris. Por cierto, que dice que se ve obligada a expresarse públicamente porque hay tantas fakes de inteligencia artificial en los que ella aparece respaldando a Trump, que quiere hacer claramente valer sus opiniones. Otros protagonistas de la actualidad de esta mañana: el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, asegura que la Unión Europea y la Comisión Europea deben reconsiderar su posición sobre los aranceles a los vehículos eléctricos chinos.
Ha sido una comparecencia hace unos minutos en la localidad oriental china de Kushan. Al cierre de su visita oficial al país, ha insistido en que no se necesita una guerra comercial, sino construir puentes entre la Unión Europea y China. Sánchez califica a los vehículos eléctricos chinos de matrícula de honor y francamente avanzado, y asegura que las grandes marcas europeas tienen que aprender mucho de esas tecnologías y avanzar producidos por China.
Le manifesté al presidente Xi y al resto de mis interlocutores el compromiso de España por tender puentes y construir una relación sólida y cooperativa entre la Unión Europea y China. España considera a China como un socio fundamental para tratar grandes desafíos internacionales, como son los conflictos en Ucrania y en Gaza, también la emergencia climática, la Agenda 2030, la financiación al desarrollo.
Sánchez confirma que las negociaciones siguen abiertas tras la investigación iniciada por las autoridades chinas al porcino europeo en respuesta a esos aranceles europeos a los vehículos eléctricos.
Ahora ampliamos información, además de lo que la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China insta a hacer al país en Capital Asia. Otros elementos en clave europea: el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, propone un nuevo paquete de sanciones contra Irán.
Tras haber recibido información creíble de que ha proporcionado a Rusia misiles balísticos, considera que esto contribuirá probablemente a la escalada de bombardeos rusos contra la población civil, las ciudades y las infraestructuras ucranianas, aumentando aún más las víctimas. El portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, confirma que Rusia sí ha recibido un tipo de sistemas balísticos de corto alcance, también que cree que docenas de militares rusos fueron entrenados en Irán. Por todo ello, cree que es peligroso para Occidente.
Es un hecho profundamente preocupante. Esta asociación entre Irán y Rusia amenaza la seguridad europea e ilustra cómo la influencia desestabilizadora de Irán se extiende más allá del Oriente Medio y por todo el mundo. Además, el apoyo ruso a Irán es desestabilizador porque Moscú está compartiendo tecnología que Irán necesita. Vamos a seguir vigilando estos acontecimientos junto a nuestros aliados y socios en Europa y el Oriente Próximo. Mantendremos firme nuestro apoyo en la defensa de Ucrania.
Mientras tanto, Rusia y China responden a la presión de la OTAN con las maniobras navales Okean 2024, las mayores desde la caída de la Unión Soviética, según ha dicho el propio presidente ruso Vladimir Putin.
Y dificultades en la constitución del nuevo gobierno europeo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha retrasado hasta la próxima semana la presentación de su nuevo equipo de comisarios.
Será durante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en lugar de hoy mismo, como se había planteado oficialmente por un trámite nacional pendiente con la nominación de Eslovenia, que ha sido cambiada en el último momento. Según fuentes parlamentarias, von der Leyen tampoco acudirá a la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo a presentar la estructura y responsabilidades que ha otorgado a cada candidato. Una vez que se haga pública su lista, la Eurocámara deberá examinar a los comisarios propuestos en audiencias que pondrán a prueba sus conocimientos y prioridades. Estudiarán su currículum y méritos para merecer el cargo, así como posibles incompatibilidades.
Por lo demás, el canciller alemán Olaf Scholz presenta hoy en el Bundestag el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene.
Aunque el ministro de Finanzas, Christian Lindner, ya ha adelantado que las cuentas del Ejecutivo incluyen aún un agujero de 12.000 millones de euros. Las cuentas prevén un gasto de 490.000 millones de euros, cantidad cuyo reparto ha generado duros debates en el Ejecutivo, según ha reconocido el ministro. El gasto destinado a la seguridad interior crecerá en 1.200 millones respecto al ejercicio anterior. El proyecto de presupuestos contiene una cifra récord de inversiones, hasta 81.000 millones de euros, destinado a dinamizar una economía que el Ejecutivo prevé en estas cuentas que crezca apenas un 0,3% este año. El Linder también anuncia recortes en el gasto.
Más incentivos al trabajo y cambios en el sistema de renta ciudadana son señal clara de que el gasto social no puede seguir aumentando dinámicamente, sino que son necesarios ajustes. Por esta razón, no habrá aumento de la renta ciudadana el próximo año y probablemente tampoco el 2026 debido a la afortunadamente reducida inflación. Esto frenará el aumento del gasto social, reforzará la confianza en los sistemas de seguridad social y también garantizará una mayor equidad.
Linder defiende que hasta 2028 el gasto en defensa de Alemania se situará por encima del 2% del PIB, que también mantendrá un nivel alto el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa.
En Portugal, el gobierno del conservador Luis Montenegro prevé que crezca la economía un 2% entre este año y el que viene.
Y un superávit de 500 millones de euros, que representará el 0,2% y el 0,3% del PIB. Este escenario macroeconómico que el Ejecutivo maneja para el presupuesto del próximo año deberá ser sometido a votación en el Parlamento dentro de un mes. El excedente presupuestario deberá alcanzar el 0,3% del PIB este año y bajará una décima al 0,2% en 2025.
Y en el Reino Unido, el Parlamento ha aprobado el polémico recorte de unos 1.800 millones de euros en ayudas energéticas para los pensionistas.
Pese a la gran controversia generada por la medida del gobierno laborista, incluso entre sus propios diputados, la ministra de Trabajo y Pensiones, Liv Kendall, afirma que este recorte pretende arreglar las bases de la economía de un país que no puede darse el lujo de pagar un beneficio a los jubilados más ricos, y anuncia que se identificará a aquellas personas elegibles para las ayudas una vez se hayan registrado ante las autoridades. Se estima que cerca de 10 millones de jubilados dejarán de percibir la ayuda de 300 euros este invierno.
¿Qué más tenemos en la agenda de este miércoles? Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Las primeras referencias macroeconómicas nos llegarán duda y miércoles desde Reino Unido, donde se divulga el PIB de julio y datos de producción industrial y manufacturera, además de la balanza comercial. Tendremos durante la mañana subasta de deuda en Italia, Alemania y Reino Unido. En España, el Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta junio y los del Estado hasta julio. Y el dato que tiene hoy más peso es el de la inflación en Estados Unidos de agosto. Por cierto, también se conocerá el IPC en Argentina después de que en julio se registrase una subida interanual de más de 263%. Ahora sí que se puede cantar eso de es la inflación, sí, es la inflación. No. Jeje. Bueno, te dejo y ya no sé si te veré en un ratito porque me ha agotado las baterías eso del debate entre Trump y la Kamala. Uf. Un poco de pereza que me dan. Pero la pena es que no he caído en pedirte dinerito para apostar por alguno. Uy. Se habría ganado money. Podemos hacer un debate entre nosotros dos y me dejas ganar las apuestas. ¿Qué hay día? Bueno. Ahora me dices. Sí. Chao.
Ahora te digo nuestro análisis. Por cierto, ¿cómo van las apuestas? ¿A quién dan por ganador del debate? Pero después de Capital Asia, en Capital Radio.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
Esto es Capital Asia, revista radiofónica en tiempo real de lo más importante que está ocurriendo en el mercado asiático, donde hoy de nuevo vuelven a verse claramente números rojos prácticamente en todas las bolsas, con caídas que son del 2% en la bolsa de Tokio y algo menores en la bolsa de Hong Kong, del 1,5%. Una sesión claramente correctiva de la que solo se salvan, por cierto, las bolsas de India nuevamente. En China, importante, el documento de posición que acaba de publicar la Cámara de Comercio de la Unión Europea para este año, y está centrado en la falta de avances de las autoridades chinas en relación con las promesas de reformas que se han venido haciendo. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Lo ha presentado el presidente de la Cámara, que se llama Jens Eskelund, y vamos con los principales mensajes. Se pide a China que cumpla sus promesas de reforma. Señala que las más de 1.700 empresas europeas que forman parte de la Cámara antes se padecían ciertas molestias al invertir en lo que consideraban un mercado emergente. gente, pero ahora creen que muchos de esos problemas son ya características permanentes y se ha vuelto mucho más difícil ganar dinero en el mercado chino. Y eso lleva a que los desafíos que implica hacer negocios en China estén empezando a superar los beneficios y apunta que se ha llegado a un punto de inflexión sobre si invertir más o no. Por eso Jens Eskelund entiende que las empresas estén buscando otros países.
Hemos visto que para el 71% de nuestros miembros su rentabilidad en China está hoy en día al mismo nivel por debajo de la media mundial, y si ahora casi tres cuartas partes de nuestros miembros, empresas, nos dicen que podrían obtener mejores condiciones en términos de rentabilidad de su inversión fuera de China, es natural que las empresas empiecen a mirar.
En este documento se destacan que la principal preocupación ahora mismo de las empresas es la ralentización de la economía y las dudas de que el gobierno chino tenga un plan creíble para impulsar la demanda. Además, la Cámara denuncia que las empresas europeas deben lidiar con competidores chinos que están recibiendo subsidios injustos en un entorno empresarial altamente politizado. Por poner alguna cifra más, en 2023 los flujos de inversión extranjera directa de la Unión Europea a China cayeron un 29% respecto al año anterior.
Entre los protagonistas, y tiene mucha conexión con esta historia de inquietud de las empresas europeas en China, está una japonesa Honda, que ha anunciado, confirmado, que va a recortar puestos de trabajo en China y suspender la producción en tres de sus plantas.
Bueno, confirmado todavía no está. Es lo que están publicando informes de medios locales, que dicen que el fabricante japonés está ofreciendo ya a sus trabajadores indemnizaciones por despido a unos 2.000 empleados de la empresa conjunta que tienen con la estatal china Dongfeng Motor. Y ninguna de las dos, de momento, sobre esos recortes concretos, ni Honda ni Dongfeng, han querido hacer comentarios. Sí que reconocen que han suspendido desde el pasado 26 de agosto la producción de tres plantas para reducir inventarios. Y es que las ventas de Honda en China se han desplomado casi un 22% en el primer semestre de este año.
Bueno, entre otros protagonistas también de la actualidad asiática, ¿qué más tenemos?
Pues tenemos en Japón las declaraciones que ha hecho esta misma mañana el responsable de política monetaria, Junko Nakagawa. Dice que si la inflación se mueve como están esperando, las tasas van a continuar subiendo, aunque también señala que el Banco Central debe tener en cuenta el impacto de esos movimientos en la economía y que no dañe a las empresas. Nakagawa advierte de que las incertidumbres en el extranjero son un riesgo para la economía nipona, pero espera que el gasto de los consumidores suba debido a los salarios más altos y que se ayude a acelerar la inflación tendencial.
Esto es Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues atención, porque ya ven cómo la información habla de las dificultades del sector de la automoción en todo el mundo. No solo las dificultades de Honda que acabamos de relatar en China. En Europa, la industria automovilística europea sufre de verdad. Lo último que hemos escuchado, Laura Blanco, en la Bolsa de Madrid. Buenos días, afecta a varias empresas.
Sí, están viviéndose días negros en el sector de la automoción en Europa, y el último episodio vuelve a tener acento alemán. Alemania en el centro del desplome. Fíjate, Luis Vicente, BMW, el gigante de Baviera, desplomado un 11% en bolsa. La mayor caída en el mercado de las acciones de este gigante, la mayor caída diaria en 4 años y medio, tras recortar previsiones y tras recortar estimaciones de su margen. ¿Dónde están los problemas de BMW? Bueno, pues en la falta de demanda, pero también en el problema del sistema de frenos que le ha ofrecido Continental, que a su vez se ha desplomado en el mercado en las últimas horas un 10%. Ojo, porque los problemas en el sistema de freno afectan a 1,5 millones de vehículos de BMW. Todo esto ha arrastrado a todo el sector de la automoción europea en las últimas horas. A ver cómo se comportan este miércoles, pero ha sido un martes negro, un martes fatídico. ¿Qué sucede con otras empresas de autos? Pues que muchas de ellas también tienen a Continental como proveedora y podría trasladarse el problema a otros gigantes automovilísticos. Por cierto, la otra alemana, Volkswagen, este martes ha eliminado las garantías salariales con décadas de antigüedad. Es una alfombra roja, Luis Vicente, para empezar a anunciar despidos, y esas garantías laborales incluían pues garantizar el empleo hasta el año 2029, hasta en 6 plantas alemanas. Esto se suma a los posibles cierres que ya ha dado a entender Volkswagen de algunas de sus plantas, y estos días negros en el sector de la automoción coinciden con esa publicación del informe Draghi, donde recuerda la necesidad de impulsar la industria y la tecnología en Europa, porque la pregunta que nos hacemos en este momento es si el sector de la automoción en Europa pasa a otra pantalla y deja de dar tantos empleos directos e indirectos en la economía del viejo continente y sobre todo la alemana, ¿qué otro sector industrial va a ser el sustituto, el que protagonice la industria europea en los próximos años?
Ahí está la pregunta. Esto es Capital, la Bolsa y la Vida. A continuación nos ocupamos de ver algo más del debate, de los resultados y los ecos del debate de anoche en Estados Unidos.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisamos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ya hemos adelantado algunos de los impactos muy suaves de momento, de tras los ecos del debate electoral Donald Trump, Kamala Harris en Estados Unidos. Vamos a analizar ahora algo más, desde las apuestas hasta la visión del director del programa Líderes Globales, que desde Estados Unidos realiza para todo el mundo en Capital Radio nuestro querido compañero y colaborador Raúl Castro, que ya está conectado aquí con nosotros. Hola Raúl, muy buenos días desde España.
Buenas noches ya aquí en Florida.
Tus primeras impresiones, ¿qué titulares le pondrías al debate entre ambos candidatos?
Pues fíjate, yo creo que no han aclarado, para los que están claramente posicionados en un lugar, yo creo que los fanáticos de Trump van a seguir siéndolo, los de Kamala van a seguir siéndolo. Sin embargo, toda esa gente que está entre medias, hoy he tenido la oportunidad de charlar con personas que estaban indecisos, como están cerca de un 30-35%, según dicen los analistas. Y estas personas me decían, tengo muchas ganas de verlo, porque yo no hubiera votado hoy. Una persona me decía, yo soy demócrata censado, no hubiera votado nunca a Biden, pero estoy deseando que Kamala me convenza. Y después nos hemos cambiado algunos mensajes y me decía, definitivamente mi opción está clara, es Kamala, ¿no? O sea que creo que ha podido ayudar a algunos que estaban indecisos a viendo las dos opciones. Desde luego, yo creo que no ha tenido color, ¿no? La cosa está bastante clara, ¿no?
Mira las apuestas. En Polymarket, 50% está Trump, 49% Harris, pero es evidente que baja Trump 3% y sube Harris 3% también. Y se ve ahí cómo está dividido el país, ¿no? En intención de voto. Está muy polarizado, sí. Estados Unidos.
Sí, pero piensa que hace dos meses Trump sacaba 8 o 10 puntos, ¿no? Y la fuerza con la que viene Kamala, que no convencía ni en su propio partido, yo creo que va a ser definitiva. Yo creo que estos 56 días que faltan hasta las elecciones van a ser definitivos para que pueda haber un voto positivo hacia Kamala, ¿no?
Le ha ayudado mucho el tuit o el post de Taylor Swift, ¿no? Diciendo que ella apostaba por Kamala, sí, después de verla.
Hace un ratito y sobre todo, fíjate, aquí lo comentábamos en casa, mi hijo mayor es politólogo y es muy aficionado a todo esto. Ellos viven todos los días la cultura norteamericana, han estudiado aquí y me decía, claramente se lo ha llevado de calle, ha sido capaz de contener los nervios, ha mirado cámara, estaba súper bien preparada, mientras que Trump partía con una frase de las suyas diciendo, no he tenido que preparar el debate porque llevo preparándome toda la vida, ¿no? Y yo creo que estas cosas se preparan bien cuando lo hacen con expertos, ¿no?
Es cierto. Pues aquí están unas primeras impresiones sobre el debate, muy caliente todavía en los comentarios. Y agradecemos a Raúl Castro, director de Líderes Globales desde Florida, que nos lo haya contado en primera persona. Luego hablamos. Raúl, un abrazo fuerte.
Un placer, un abrazo.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Este eres tú gastando agua.
Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.
Sí, son las 7:30 de la mañana, hora central europea, 6:30 en Canarias. Hoy sería el cumpleaños del poeta americano Lawrence. Y una poesía para empezar el día podría ser la de sus palabras, en aquellas en las que recordaba que prefería que su corazón se rompiese. Es hermoso, un amanecer caleidoscópico visto desde la grieta. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Hoy es martes 11 de septiembre del año 2024. Los ecos del debate en Estados Unidos siguen atrayendo nuestra atención. Estábamos rastreando los impactos en los mercados y lo que podemos contar, pues eso un par de horas después de que haya terminado el debate, es que los futuros de la bolsa americana vienen en negativo. Ahora mismo el futuro del mercado americano vuelve a perder y cae 5 décimas, 29 puntos el S&P 500 en 5.466, después de una sesión movidita, por cierto, con los bancos, que avisaron que quizá los analistas eran demasiado optimistas con su escenario ahora que empezarán a bajar los tipos de interés. Aunque bueno, el rebote de la tecnología permitió al mercado americano dar la imagen de que se recuperaba un poquito ayer. Eso lo veremos en nuestra crónica de Wall Street. Los futuros del mercado europeo en esta escena vienen también arrastrados a la baja, caídas de 4 décimas para el futuro del Eurostoxx en 4.748. El dólar parecía actuar como algo de refugio en medio de el debate acalorado entre Kamala Harris y Donald Trump, y ahora mismo lo que estamos viendo es que el dólar sigue algo más débil frente al resto de las divisas del mundo, ha bajado ligeramente, y esto permite al euro subir a unos 10,50 dólares, según vemos en las pantallas. Hemos visto y estamos viendo también al precio del petróleo rebotar, curiosamente. Tanto el West Texas americano como el Brent están subiendo en torno al medio punto porcentual. Aunque fíjese que el Brent, ¿dónde se ha ido? Esta mañana el barril está por debajo de los 70 dólares, en 69,65. Y eso que hemos escuchado a la OPEP lanzar un nuevo informe en el que, bueno, muestra por segundo mes consecutivo que tiene que revisar a la baja la perspectiva de crecimiento de la demanda mundial de petróleo, tanto para este año como para el que viene. Así que se explica y se entiende fácilmente esta nueva bajada de los precios del petróleo. En el foco está también China. Con el informe severo de las cámaras de comercio de la Unión Europea en China, que avisa de un punto de inflexión. Las empresas europeas empiezan a considerar que pueden obtener más beneficios en otros países que en China, porque, y le pide a China, no se están aplicando las reformas anunciadas. Además, la economía no termina de tirar. Justo en China es donde está acabando hoy su visita oficial el presidente del gobierno de España, que ha sorprendido al decir en voz alta que va a pedir a sus socios de la Unión Europea que reconsideren los aranceles a la importación de vehículos eléctricos chinos. Ha hablado también hace algunos minutos de los acuerdos que ha firmado.
Este viaje creo que ha sido especialmente provechoso, pues hemos firmado 8 acuerdos, tanto con las instituciones chinas como también con el sector privado, en ámbitos muy diversos: el comercio, las inversiones, la cultura, la educación, la ciencia y el desarrollo verde.
Entre los protagonistas de hoy está uno a quien podemos ya sumar a esta presentación como noticia de última hora y en conexión con la Bolsa de Madrid, porque Laura Blanco, tenemos ya los resultados de Inditex. Buenos días.
Buenos días. La mayor empresa por capitalización de la bolsa española, que marca un beneficio récord en el primer semestre de su ejercicio fiscal, pero ralentiza el ritmo de crecimiento. Las ventas crecen a un ritmo del 7,2%, consigue que ventas comparables en divisa constante sí que crezcan a doble dígito, un 10,2%, pero ojo, Luis Vicente, a los márgenes, porque Inditex nos venía dando márgenes del 60% y baja el margen el primer semestre de su ejercicio fiscal al 58,3%.
Gracias, Laura. Vamos a ofrecer análisis de los resultados de Inditex antes de cara a la bolsa para quienes tienen especial interés. En una hora estará con nosotros Iván San Félix, analista de Renta 4, que se los está mirando desde ahora mismo también. Por cierto, eso será dentro de la gran tertulia de la economía, en la que hoy vamos a contar con la presencia en Capital Radio de Juan Verde. Es miembro del Consejo Asesor Presidencial del presidente demócrata Biden y nos dará también su particular visión del debate electoral de anoche, junto con la de Rubén García Quismondo y Eduardo Abad. Debate en el que se trataron todo tipo de temas, muy acalorado en algunos momentos, y en el que, en términos económicos, pues escuchamos a Kamala Harris, a la candidata demócrata, dibujar un escenario penoso, el que en herencia, como legado, recibió el actual presidente Biden.
I would love to. Let's talk about what Donald Trump left us.
Hablemos de lo que Trump nos dejó. Nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión. Nos dejó la peor epidemia de salud pública en un siglo. Trump nos dejó el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Mientras que Donald Trump cargó las tintas sobre la inmigración en su línea. Y además habló de la inflación, dice que hemos tenido una economía terrible porque la inflación tiene lo que realmente se conoce como un destructor de países, rompe países. Una inflación como muy pocas personas habían visto antes. Probablemente la peor en la historia de nuestra nación en este momento, decía Donald Trump. Pues ahí tenemos algunos protagonistas del día. Hay más. En unos minutos en Capital Radio, informe de preapertura de los mercados con los protagonistas del miércoles. Bueno, la inmigración, el aborto, las guerras, todos estos temas han sido tratados en el debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Debate acalorado. Empezó elegante con el saludo de Harris a Donald Trump, pero acabaron sin decirse ni adiós. Miguel San Martín, buenos días de nuevo.
Buenos días. Al final fue un agitado debate lleno de ataques personales donde el republicano se mostró muy tenso en varias ocasiones. El encuentro organizado por la ABC News en Filadelfia, de hecho, podría ser el único entre ambos a menos de dos meses de las elecciones, aunque Fox News acaba de lanzar una petición a ambos para hacer uno antes de ese 5 de noviembre. Trump intentó centrar el debate en la inmigración, una de las prioridades de los estadounidenses de cara a las elecciones.
Esto es un desastre para la gente, decía Trump, para la clase media, bueno, para todas las clases. Tenemos millones de personas que llegan a nuestro país desde prisiones y de cárceles, desde instituciones mentales y manicomios, que están llegando y ocupando puestos de trabajo que ahora mismo ocupan afroamericanos o hispanos.
La actual vicepresidenta Kamala Harris se mantuvo en calma, respondía con muchos gestos a las palabras de Trump y conseguía evadir preguntas sobre sus puntos débiles, como la política fronteriza con México. Harris asegura que los aranceles de Trump supondrán $4,000 más al año para las familias de ingresos medios y en su intervención final pedía mirar al futuro.
Creo que han escuchado esta noche dos visiones muy diferentes para nuestro país. Una que se centra en el futuro y otra en el pasado. En un intento de hacernos retroceder, no vamos a hacerlo. Creo que el pueblo estadounidense sabe que todos tenemos mucho más en común que lo que nos separa y que podemos trazar un nuevo camino hacia adelante.
Harris subraya la necesidad de que la guerra en Gaza acabe de inmediato y Trump califica su postura de débil e insinúa que bajo su mandato desaparecería el Estado de Israel.
Muy impactante, por cierto, que Taylor Swift le haya dado su voto, lo ha dicho a través de un post en redes sociales, a Kamala Harris, que lo hacía también para expresar claramente su posición en medio de tanto fake generado por inteligencia artificial que expresan mentiras y desinformación. Cambiando el foco a China, donde el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, termina ya su visita oficial. asegurando que la Unión Europea y la Comisión deberían reconsiderar su decisión sobre los aranceles a la importación de vehículos eléctricos de China.
Así lo ha dicho esta mañana en una visita a la localidad oriental china de Kushan. Al cierre de su visita oficial, ha insistido en que no se necesita una guerra comercial, sino construir puentes entre la Unión Europea y China. Sánchez califica a los vehículos eléctricos chinos de matrícula de honor y francamente avanzados, y dice que las grandes marcas europeas tienen que aprender mucho de esas tecnologías y avances producidos por China. Ha destacado su encuentro con el presidente del país, Xi Jinping.
Le manifesté al presidente Xi y al resto de mis interlocutores el compromiso de España por tender puentes y construir una relación sólida y cooperativa entre la Unión Europea y China. España considera a China como un socio fundamental para tratar grandes desafíos internacionales, como son los conflictos en Ucrania y en Gaza, también la emergencia climática, la Agenda 2030, la financiación al desarrollo.
Sánchez confirma que las negociaciones siguen abiertas tras la investigación iniciada por las autoridades chinas al porcino europeo en respuesta a los aranceles europeos a los vehículos eléctricos.
En clave geopolítica, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, propone un nuevo paquete de sanciones contra Irán.
Tras haber recibido información creíble de que ha proporcionado a Rusia misiles balísticos, considera que esto contribuirá probablemente a la escalada de bombardeos rusos contra la población civil, las ciudades y las infraestructuras ucranianas, aumentando las víctimas. El portavoz del Pentágono, el general Pat Ryder, también confirma que Rusia ha recibido ese tipo de sistemas de misiles de corto alcance y creen que docenas de militares rusos fueron entrenados en Irán. Por todo ello, dice que hay un peligro para Occidente.
Es un hecho profundamente preocupante, dice Ryder. Esta asociación entre Irán y Rusia amenaza la seguridad europea, ilustra cómo la influencia desestabilizadora de Irán se extiende más allá de Oriente Medio y por todo el mundo. Además, el apoyo ruso a Irán es desestabilizador, ya que Moscú está compartiendo tecnología que Irán necesita. Seguiremos vigilando estos movimientos junto a nuestros aliados y socios en Europa y Oriente Próximo. Nos mantendremos firme en nuestro apoyo en defender a Ucrania.
Mientras tanto, Rusia y China han respondido a la presión de la OTAN con las maniobras navales OKEAN 2024, las mayores desde la caída de la Unión Soviética, según ha dicho el propio presidente ruso, Vladimir Putin.
En Europa, dificultades para formar el nuevo gobierno europeo. De hecho, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha retrasado la próxima semana la presentación de su nuevo colegio de comisarios.
En lugar de hoy mismo, como se había planeado oficialmente por un trámite nacional pendiente con la nominación de Eslovenia, que ha sido cambiada en el último momento. Von der Leyen tampoco va a acudir a la conferencia de presidentes del Parlamento Europeo a presentar la estructura y responsabilidades que ha otorgado a cada candidato. Una vez que haga pública la lista, la Eurocámara deberá examinar a los comisarios propuestos en audiencias individuales que pondrán a prueba sus conocimientos y prioridades. Estudiarán su currículum y méritos para merecer el cargo y también las posibles incompatibilidades.
Escucha lo que viene en Capital Radio, en la agenda del miércoles. Sara Bot, muy buenos días. ¿Qué tenemos por aquí?
Muy buenos días, Luis Vicente. Te cuento que en menos de media horita nos llegarán las primeras referencias en el Reino Unido, donde se divulga el PIB de julio y datos de producción industrial y manufacturera, además de la balanza comercial. Tendremos durante la mañana subasta de deuda en Italia, Alemania y Reino Unido. En España, el Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta junio y los del Estado hasta julio. Y el dato que tiene hoy más peso es el de la inflación en Estados Unidos de agosto. Por cierto, también se conocerá el IPC en Argentina después de que en julio se registrase una subida interanual de más de 263%. Bueno, ¿ya le has llamado? ¿Le has escrito por lo menos? ¿O le han mandado un correo?
No.
Vamos, que estás tardando. Ya tienes que haber contactado con tu amigo Amancio para que financie a Servidora. Con la pasta que ha ganado me podría poner unas pegatinas del Inditrex o del Zara o alguna de esas y me patrocina. ¿Qué te parece?
Ay, madre.
Hasta me puede cambiar en naming. Me llamaría Zara Boto Berxara. Jeje. Ahora cuando hables con él me dices, chao.
Chao, nunca descansas, querida Sara. Enseguida vamos a hablar, pero de las cuentas de Inditex, que ya hemos facilitado un avance y es uno de nuestros protagonistas en el informe de preapertura que a continuación podrás escuchar y ver si nos sigues por el canal de YouTube, canal de Capital Radio, en Capital, La Bolsa y la Vida.
Arreglado, señora.
Era la bomba de la gasolina.
Llegaré a Madrid. Es la feria del coche eléctrico y quiero decidirme por uno. Si es eléctrico, todo es mejor. En mi casa no hay gas.
Eso, ni gas natural, ni gas butano.
Ni gasolina. ¡Ea!
Pásate por la novena feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 13 al 15 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Entrada libre.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Cosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de apertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. Viene negativo el tono de las bolsas hoy de nuevo. El futuro americano, después del debate electoral, marca una caída para el S&P 500 a esta hora en torno al 0.5%. Es un recorte de 28 puntos. Está el S&P en los 5.467. Ahora nos ocupamos del mercado americano en un minuto. El futuro europeo viene bajando también 4 décimas en 4.750 y los europeos que están moviéndose individualmente pues también lo hacen en menor medida, 2 o 3 décimas. Es un día con muchos protagonistas. En España ya hemos adelantado que hay uno principal, Laura Blanco, en la Bolsa de Madrid, que es Inditex, con sus resultados. Buenos días de nuevo.
Buenos días, y podríamos decir que con algunas cosas buenas en las cuentas y otras no tan buenas. Lo bueno que Inditex en el primer semestre del ejercicio fiscal vuelve a poner encima de la mesa un beneficio neto récord, resultado récord, 2.768 millones de euros. ¿Dónde está lo negativo? Bueno, pues que el margen, aunque sigue siendo muy elevado, 58,3%, el margen de la compañía es inferior al que nos estaba presentando en los trimestres anteriores. Así que beneficio récord, pero con menores márgenes. Tal y como se esperaba, Inditex publica un incremento de las ventas de solo un dígito, del 7,2%. ¿Dónde consigue batir ligeramente al mercado? Pues en las ventas a tipo constante, porque sí que crecen a doble dígito por encima del 10%. En cualquier caso, Luis Vicente, el beneficio neto de manera global en el primer semestre de Inditex está ligeramente por debajo de lo que estaba esperando el mercado. ¿Qué dice la empresa? Bueno, y el EBITDA muy llamativo, porque supera por primera vez los 5.000 millones de euros, una cifra brutal para la primera empresa por capitalización del mercado español. ¿Qué nos dice la empresa? Que ha abierto tiendas en 34 mercados, tiene prácticamente 5.700 tiendas repartidas por más de 200 países en todo el mundo y que las ventas en los primeros días de la colección otoño-invierno, 1 de agosto, primeros días de septiembre, están creciendo a un ritmo del 11%. Curioso, en las cuentas, Europa y España pesan más en el porcentaje total geográfico de los resultados de Inditex. Asia y América pesan un poco menos.
A ver qué dice el mercado de estos resultados de Inditex. Gracias, Laura. Y a ver qué dice el mercado de algunos bancos. Han sido noticia en las últimas horas, particularmente en Wall Street, con caídas llamativas al avisar que quizás las cosas no vayan como se esperan para la banca en este contexto de bajadas de tipo de interés. Ya sabemos quién ha comprado, Sandra Torrecillas, buenos días, la participación que el Estado alemán puso a la venta del Commerzbank.
Sí, ha sido el banco italiano UniCredit. Se ha hecho con el 4,5% que ayer mismo el gobierno germano ponía a la venta entre inversores institucionales. Va a pagar o paga 13,20 euros por título y eso va a generar unos ingresos de más de 700 millones de euros para las arcas alemanas. El objetivo del Estado germano era reducir su participación desde el 16,5 hasta el 12% y va a seguir siendo, por tanto, su principal accionista. En preapertura, Commerzbank está subiendo un 4%. 1%.
Entre otros protagonistas de hoy tenemos también al Banco Santander.
Sí, porque ha puesto a la venta el 5,2% de las acciones de su filial polaca Santander Bank Polska por un valor de 575 millones de euros. Va a seguir teniendo una participación mayoritaria superior al 62%. Santander lo que quiere es incrementar el capital flotante de su filial y mejorar, por tanto, su perfil de liquidez en bolsa.
Operaciones que serán protagonistas hoy.
El fondo de Abu Dhabi ADNOC va a presentar una oferta formal por la química alemana Covestro por unos 14.400 millones de euros, incluida deuda, según el diario Financial Times. Los títulos de Covestro están subiendo ya en preapertura un 6% ante esta inminente oferta.
¿Y qué previsión negativa son las automovilísticas, particularmente de nuevo sobre BMW?
Sí, vamos a seguir sus títulos porque ayer se desplomaron un 11%, paralizó la entrega de más de 1,5 millones de coches en todo el mundo por problemas con los frenos suministrados por Continental, ha revisado a la baja previsiones económicas, también por la caída de la demanda en China, y Usted Pratt, gestor de Avante, pone su mirada en el precio de los títulos, que han tocado mínimos de casi dos años.
La noticia es mala, creemos que el castigo es excesivo y los precios a los que utiliza ahora mismo realmente son muy interesantes.
Hablaremos de otros protagonistas cuando se acerque el momento de la apertura de las bolsas. Ahora, importantes, las claves de Wall Street.
Querido inversor, ya llega el verano y por fin tienes tiempo para ver tu serie favorita durante horas y horas.
En Renta 4 Banco sabemos que en verano no hay límites. Por eso te regalamos un 1% adicional sobre tus aportaciones o un 50% en comisiones de fondos, sin límite de cantidad. Entra en r4.com y empieza a ahorrar sin límites. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues Wall Street cerró mixto, con algunos a los que les fue mejor y a otros peor, Miguel.
Efectivamente, el Dow bajó un 0,23%, el S&P 500 un 0,45% arriba y el Nasdaq, el que más subió, un 0,84%. Estaban los inversores esperando al debate, pero también a la publicación del IPC y el de hoy y al índice de precios a la producción. El jueves, dos informes que dan pistas sobre el rumbo que tomará la Fed en cuanto a los tipos. En el plano corporativo, alguno de los grandes valores tecnológicos cerraban en verde, AMD un 3%, Microsoft un 2% y Nvidia un 1,5%. Van recuperando poco a poco las pérdidas de la semana pasada. Más allá de las tecnológicas, ojo al banco JP Morgan Chase, que cayó más de un 5%. Llegó a caer un 6,5% después de que su director de operaciones, Daniel Pinto, moderara sus previsiones de ingresos y gastos netos por intereses para 2025 al considerarlas demasiado optimistas. Los mayores avances, además de Microsoft, por ejemplo, en el Dow, para Home Depot del 1,5%, y en rojo también Goldman Sachs se dejaba un 4,4%. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 3,64 desde el 3,7, y el petróleo también bajó un 4,3, por eso que la OPEP bajó las perspectivas de demanda.
Veamos ahora qué está pasando en la última hora de los mercados de Asia.
Apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Este 11S está siendo especialmente negativo en los mercados de Asia, de nuevo con una excepción, las bolsas de India, que aguantan apenas sin caer, con ligeras subidas. Pero en Tokio, en Japón, hemos vuelto a ver bajar la bolsa cerca de un 2%. Ahora modera la caída justo cuando quedan minutos para el cierre, es del 1,4%. Un nivel prácticamente similar al que cae la bolsa de Hong Kong en China, donde la Cámara de Comercio Europea ha advertido al país que si se anuncian reformas y no se aplican, los empresarios empiezan a mirar a otros mercados. En el resto de Asia, las caídas son de 8 décimas en la bolsa de Corea del Sur, y en Australia las menores, 4 décimas.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio.
Y ahora un vistazo a la prensa financiera del mundo, a ver qué dicen los diarios del debate de anoche entre Kamala Harris y Donald Trump. Aquí en Europa, Financial Times lo que dice es que Harris obliga a Trump a ponerse a la defensiva en un amargo debate presidencial. El candidato republicano, enojado porque la vicepresidente demócrata cuestiona su idoneidad para el cargo. En Estados Unidos, Wall Street Journal, que es el diario económico más influyente, titula «Trump y Harris intercambian críticas en un acalorado debate». Dice el diario que el debate comenzó con un apretón de manos, pero se tornó agrio cuando Kamala Harris y Donald Trump chocaron por la economía, el aborto y la política exterior. Harris provocó a Trump con burlas y críticas, parte de su estrategia destinada a sacar al expresidente de su juego. Todos los diarios se recogen, por cierto, el momentazo de Taylor Swift apoyando a Kamala Harris justo después en un post en redes sociales que ha tenido una enorme repercusión. El diario Wall Street Journal, que es de carácter de inclinación republicana, dice que Trump no dice si vetaría la prohibición nacional del aborto, que fue un tema de los que más enredó a los dos candidatos. Bueno, en Estados Unidos, nuestro compañero del programa Líderes Globales, Raúl Castro, también ha estado viendo el programa de debate electoral igual que nosotros y estará viendo los medios y lo que dicen los medios ahí en Estados Unidos, ahí en Florida. Raúl, ¿cómo está el ambiente? Buenos días de nuevo desde Madrid.
Bueno, sabes que aquí es una suerte de fiesta. La gente se reúne a ver los debates y la gente se reúne el día de las elecciones. Por tanto, como mucha expectación por lo que iba a pasar esta noche, sobre todo para ese 30 o 40% de indecisos que aún parece que todavía hay, ¿no?
30-40% de indecisos. Se supone que podría intentar Kamala Harris y ya ha pedido un segundo debate para ver si le va tan bien como en el primero.
Bueno, eso inmediatamente ha habido un Twitter de su asesor de campaña y Trump ha dicho que ha sido el mejor debate de su historia, pero que la prueba de que los demócratas han perdido es que han tenido que pedir un segundo debate. Así que en esas estamos.
Ha dicho que se lo pensará, ¿no? Así que no sabemos si habrá o no habrá un segundo debate. Creo que la Fox ha ofrecido también sus platós para hacerlo. Pues gracias.
Bueno, él acaba bastante enfadado con los dos moderadores, porque dice que han sido 3-1, que le han dejado fuera de juego.
Sí, son las artimañas y las anécdotas de este debate entretenidísimo. Gracias, Raúl. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
En los diarios económicos españoles que tenemos este miércoles, Guillermo Luna, muy buenos días.
Buenos días. En 5 días leemos que el fondo Castle Lake pone a Eras Homes en venta tras una década en el capital. La firma de Estados Unidos, que atesora el 70% de la española, sondea ahora el mercado para cerrar el ciclo inversor. La promotora cotiza en máximos de 2 años y está valorada en más de 1.000 millones de euros. También leemos en 5 días que Grifols amplía su demanda contra Gotham apoyándose en la CNMV y que Draghi propone crear una SEC europea para las grandes empresas. Propone que la ESMA tenga competencia exclusiva sobre los miembros del IBEX o también del Eurostock. Plantea también un sistema de gobernanza similar al Banco Central Europeo para así diluir los intereses nacionales. Nos vamos al economista.es. Moncloa mantiene el techo de gasto pese al pacto fiscal catalán. El concierto exigirá un ajuste entre el 5,3% y el 17,5% del desembolso del Estado. Mientras las cotizadas españolas ganan tamaño en Europa, las compañías suben posiciones dentro del continente en un año en el que el IBEX 35 ya dobla la rentabilidad del Eurostock 50. Mientras Europa ratifica las multas a Apple y Google por valor de 15.000 millones, Bruselas triunfa la batalla judicial frente a estos dos gigantes tecnológicos. El economista.es lleva también hoy en su portada que el motor tiembla en bolsa tras los problemas en los sistemas de freno de los BMW. La alemana recorta así previsiones y cae un 11% en bolsa. Vemos también que el petróleo pierde los $70 y allana la bajada de tipos del Banco Central Europeo para este jueves, o sea, la jornada de mañana, y que Endesa unifica a sus comercializadoras para liderar así el mercado eléctrico en España. Terminamos en el diario Expansión. Escrivá diseña un equipo afín en el Banco de España. La subgobernadora será Soledad Núñez, que ya ocupó varios cargos en el gobierno de Zapatero entre el 2000 2006 y el 2008. Vemos también que las marcas chinas de coches eligen España para entrar en Europa y que la ministra Montero relanza el techo de gasto récord que le tumbó en el Congreso. En materia empresarial, Expansión lleva hoy que Telefónica firma con MasOrange un acuerdo para compartir la fibra y que Amancio Ortega compra parques logísticos en Roma y en Milán.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.